Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Enrique Llávar. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. Esperando esas precipitaciones que dijeron y que anunciaron para la jornada del día de hoy. A esta hora se ve cielos principalmente cubiertos, 6 grados de temperatura. No sé, Kike, a ti si te tocó lluvia cuando te venías para la radio.
Unas gotitas leves.
Ya. Así como bien loca.
O sea, si usted es de Rancagua al sur, va a decir que eso no es lluvia.
Que está exagerando.
Claro, pero para un santiaguino promedio eso es lluvia.
Claro, y que la lluvia no se ven regularmente hace años acá. O sea, claro. De vez en cuando y si es que...
Bueno, va a ser el primer julio que está con un nivel normal de precipitación en 13 años. ¿Eh?
Qué bueno.
Lo que todavía, o si nosotros hemos consultado, hablamos hace, la semana pasada con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, nada personal, y decía que hay que mirar este frente de mal tiempo con cautela, porque aún todo lo que se ha acumulado en cuanto a agua no permite descartar un razonamiento que podíamos tener hacia el verano.
Claro, pero bueno, si estamos teniendo esta cantidad de precipitación que hemos visto... Eso podría cambiar. Esperemos que sea así, por supuesto. De todas maneras, está generando algunos estragos en algunas regiones, no solo acá en la región metropolitana. De hecho, la UNEMI declaró alerta roja para La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano, por este sistema frontal. Y hay problemas en Concón, en Avenida Borgoño. Hay tránsito suspendido producto de un derrumbe de rocas que se generó en esa comuna. Vamos a estar comentando el detalle en unos minutos más.
Claro. También vamos a revisar el balance sanitario para el día de hoy. Chile ya suma casi 35.000 casos activos de COVID-19 y la positividad se mantiene dentro del 15,1%. También estuvo conversando esta mañana en Duna en Punto la ministra María Begoña Yarza por este adelanto de las vacaciones escolares. Y da una muy buena noticia, decía que la presión de la asistencia a las urgencias UCI pediátricas ha disminuido favorablemente gracias a este adelantamiento que hace el Ministerio de Salud de las vacaciones en los escolares. Vamos a estar revisando también noticias del mundo, una muy buena noticia que tiene que ver con el COVID-19, Estados Unidos y una autorización. Cuéntame más sobre eso.
Te voy a contar el detalle en unos minutos más, pero está elaborado, solo lo adelanto, a base de quillay chileno. Yo estaba haciendo un diploma el año pasado y una de mis compañeras de diplomado estaba trabajando en esta vacuna.
¿Como así investigadora?
Que, no, ella estaba trabajando con el área marketing, comercial de esto, pero estaban en el proceso de poder aprobarla, así que cuando me enteré me alegré mucho por eso, porque me acuerdo haber vivido ese proceso que ella nos contaba de lo que se estaba viviendo. Así que súper buenas noticias en el avance científico también. Uh-huh. Y en noticias internacionales les quería contar que Joe Biden está manifestando al presidente de Palestina su interés de crear un Estado palestino, aunque no ve terreno fértil para la paz. A propósito de eso, es un tema bastante polémico que lleva años muy presentes en esa zona del mundo.
También comienzan las negociaciones para ver si Mario Draghi continúa al mando como primer ministro de Italia. Ayer hizo su presentación de su renuncia al presidente Sergio Mattarella, que se la denegó. Pero la mayoría de los analistas dice que Mattarella no quiere adelantar los comicios parlamentarios que ya están fijados para el año 2023, para inicio del año 2023, y este descuadre, si Mario Draghi sale como primer ministro, podría complicar un poco el cronograma que tiene para su gobierno.
Oye, ¿qué me dicen del dólar? Bajó, por lo menos, esta jornada. Probablemente tiene relación con la intervención del Banco Central. Bueno, es más que claro. De todas maneras, la compra que va a hacer el Banco Central comienza el lunes. Uh-huh. Así que empezó a moverse ya la aguja con el tipo de cambio. Y a propósito de lo mismo, es nuestra pregunta del día. Ante la decisión del Banco Central de invertir el dólar, la moneda baja y el peso chileno es el que tiene mejor desempeño en el mundo el día de hoy. ¿Qué te parece? Hay 4 alternativas. Bien, servirá por un rato, mal, mes indiferente. Pueden votar, por supuesto, en duna.cl y en todas nuestras redes sociales.
12:05. Nosotros ya le mostramos la cartelera de lo que vamos a estar hablando durante este programa, pero si usted quiere escuchar un resumen de las noticias, quédese con nosotros porque ya está Francesca Ravizza para leernos los titulares.
¿Cómo está, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. Vamos. La ONEMI decretó alerta roja en 4 comunas de Coquimbo y recomendó no transitar en las calles de la región por lluvias. Las fuertes precipitaciones en la zona han provocado una serie de situaciones de emergencia, tales como deslizamientos, cortes de rutas y daños en el Hospital San Pablo, que debió suspender su servicio de atención ambulatoria. Felipe Galleguillos presentó su renuncia a la gerencia general de la ISAPRE Colmena. Esto ocurre luego de la polémica que se generó tras la decisión que tomó la compañía de demandar a sus afiliados, que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores, según informó el propio Galleguillos el pasado fin de semana. El Ministerio de Salud reportó 8.867 casos nuevos de coronavirus, 810 menos que hace una semana. En las últimas 24 horas, el DEIS informó 35 muertes y la positividad nacional fue de 15,1%, mientras que en la región metropolitana fue de 13,5 puntos. El anuncio de intervención del mercado del dólar en Chile por parte del Banco Central ya dio sus primeros resultados y la inyección de 25.000 millones de dólares por medio de venta de dólares spot y otros instrumentos de cobertura cambiaria que comenzará el lunes, pero los inversionistas ya reaccionaron y la divisa estadounidense anota una caída de más de 60 pesos en casi 3 horas de operaciones. Joe Biden finalizó su visita a Israel y los territorios palestinos con una reunión con su homólogo palestino Mahmoud Abbas, a quien expresó que seguirá trabajando para la solución de 2 estados y el proceso de paz, pese a que admitió que no ve una vía inmediata para las negociaciones con Israel. La cuestión palestina no fue prioritaria en la agenda del presidente estadounidense en Medio Oriente, por lo que no presentó una propuesta nueva al respecto, aunque sí reafirmó la línea clásica de la política de Washington sobre el conflicto. Un ciudadano británico murió bajo la detención de las fuerzas prorrusas en Donetsk. Paul Yuri, identificado por las autoridades de Donetsk como un mercenario, falleció el 10 de julio a causa de enfermedades crónicas y un estado psicológico deprimido. Esto, información que dio la defensora del pueblo de Donetsk, Daria Morozova. Y el Manchester United confirmó el fichaje de Christian Eriksen tras varios meses sin club debido a que durante la Eurocopa sufrió un paro cardíaco. El danés firmó por los próximos 3 años en el equipo de los Diablos Rojos y espera ser una de las grandes figuras en el proceso de Erik Ten Hag.
Muchas gracias, Fran.
Estén bien.
12:07, oye, se va la lluvia de a poco, pero... llegan las bajas temperaturas. La Dirección Meteorológica ya está informando que acá en la región metropolitana se van a presentar temperaturas mínimas que van a estar cerca de los menos 3 grados hasta el día lunes. Así que mañana, sábado, el domingo y el lunes vamos a tener bajas temperaturas tras la lluvia y la nieve, por supuesto, que cayó y que todavía se puede ver en la capital. Además, se espera un nuevo sistema frontal débil que va a generar chubascos aislados. Las temperaturas mínimas en el sector centro y norte van a estar en torno a los menos 2 grados e incluso menos 3. O sea, vamos a estar con una formación helada, según lo que explican algunos meteorólogos. Con respecto a la temperatura máxima, anuncian que los termómetros se estarían encumbrando solamente hasta los 11 grados, así que vamos a tener mínimas bastante bajas y máximas que van a estar bajas también. Y en cuanto a las precipitaciones, se dice que el reciente sistema frontal ya el día sábado estará por el sector argentino, queda algo de precipitaciones en el sector alto de la cordillera y algunos chubascos de nieve todavía, pero en lo que es valle mismo ya queda solamente escasa nubosidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social entregaron hoy, de hecho, un reporte diario del Plan Protege Calle, que brinda alternativas con el alojamiento y la atención en la vía pública a personas en situación de calle con el fin de proteger los riesgos para la salud y la mortalidad en época invernal. A nivel nacional hay 350 cupos que están disponibles en albergues de una capacidad total de 1.750, mientras que en la metropolitana solamente quedan 159 camas para quien lo requiera, de un total de 790.
12:09. Hablando sobre este mismo tema, ONEMI declaró alerta roja para La Serena, Coquimbo, Picuña y Paihuano por este sistema frontal. Ayer a esta hora veíamos intensas nevazones en Salamanca, un valle del Elqui que amaneció completamente nevado, y continúan aún las precipitaciones en la región de Coquimbo y que podría estar acompañadas también de probables tormentas eléctricas, según informaba ONEMI. Y por eso la Oficina Nacional de Emergencias declara hoy alerta roja para estas cuatro comunas de la región, que son La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano. El director del organismo, Ricardo Toro, en 24 horas explicó que desde muy temprano, casi a las 4 de la mañana, ya se empezó a visualizar que estas cuatro comunas que están con alerta roja estaban sufriendo un grado de afectación por activación de quebradas y fundamentalmente por cortes de rutas y anegamientos que está produciendo este evento. De hecho, y lo vimos en ampliamente en bastantes noticieros, el Hospital San Pablo de Coquimbo sufrió inundaciones en sus dependencias. Por eso Guillermo Toro señaló que ahora trabajarán en la preparación de albergues y despejar las rutas cortadas, ya que la alerta roja sube el nivel de alertamiento de todo el sistema y se le da prioridad a las comunas que la tienen. Según explicó, tiene esta medida como atribución. Ayer, por ejemplo, una mujer en situación de calle en la comuna de Ovalle murió luego de que un árbol cayera sobre la carpa donde dormía, y en esa ciudad se registraron intensos vientos que provocaron no solamente la caída de ese árbol, sino de otros más. Toro dijo que este sistema frontal en esa región va a declinar durante el mediodía, y se concentrarán los monitoreos también en la región de Atacama, que también ha sufrido intensas lluvias. Hasta Coquimbo llegó hoy el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, para monitorear la situación y encabezar uno de los gabinetes de emergencia, recordando que la región completa de Coquimbo permanece en alerta amarilla.
Oye, y a propósito de lo que ha generado el sistema frontal, ojo para los que nos escuchan en el 104.1, Viña del Mar, Valparaíso, Concón también, porque la municipalidad de esta última informó que el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Borgoño, específicamente en el sector de Casa de Piedra, ubicada en este sector, y que ha generado este derrumbe producto de las fuertes lluvias y vientos en este sector, en el borde costero de esta comuna. En el detalle, el desprendimiento de rocas se produjo durante la noche, sin embargo, los trabajos de despeje no se iniciaron hasta hoy día en la mañana, y por eso personal de emergencia tuvo que llegar a ese sector ubicado cerca de la playa Los Lilenes y debió cercar el lugar para prevenir el peligro de que puedan caer más rocas. De esta manera, y según se señaló por la administración a través de Twitter, el tránsito se encontraba cortado para todo tipo de vehículos y por el momento no se registraban personas o automóviles dañados por el desprendimiento. Previo a este derrumbe, se informó que se estaban realizando trabajos de reparación en la avenida, por lo que las mismas maquinarias se encuentran ayudando a retirar las rocas que son de gran tamaño. Durante la tarde de ayer jueves se produjeron fuertes precipitaciones ahí en Valparaíso, en la región de Valparaíso, incluyendo caída de granizos, vientos, relámpagos en algunos sectores. Y según el pronóstico de Meteo Chile, las lluvias continúan hoy día y no se descartan tormentas eléctricas en varias comunas. Estoy viendo las imágenes y qué susto estar por el sector y que caigan esas rocas de gran tamaño.
Bueno, es parte del sector costero de Concón, que uno ve siempre, y yo siempre que he pasado por ahí he dicho, wow, puede haber acá un desprendimiento alguna vez.
Siempre me da miedo esos sectores.
Sí, aparte es súper estrecho la calle, la avenida Borgoño, así que probablemente va a demorar un tiempo sacar estas piedras y generar algún grado de contención para que esto no se siga produciendo.
No, impresionante.
Así es. 12:13, vamos a revisar el balance sanitario de esta jornada, porque el Ministerio de Salud informó hoy 8.867 casos nuevos de coronavirus y una positividad del 15,16%. En las últimas horas, luego de que se entregara el resultado de 56.067 exámenes entre PCR y test de antígeno. La variación de estos nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un menos 8%, para la comparación 7 días y 14 días. En tanto, 11 regiones del país disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 6 los hacen en las últimas 2 semanas. Según la toma de muestra, las regiones con mayor positividad la última semana son Coquimbo, Antofagasta, O'Higgins y la región de Valparaíso. Y en tanto, la región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Arica, Antofagasta y Tarapacá. El coronavirus está muy concentrado en la zona norte del país. Actualmente, 34.831 son los pacientes que se encuentran en la etapa activa de esta enfermedad, es decir, pacientes que tienen la capacidad de poder contagiar este virus. Y en cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS del Ministerio de Salud, las últimas 24 horas se registran 35 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y así el número total de fallecidos asciende a 58.990 desde iniciada la pandemia.
Oye, esta mañana estuvimos hablando con la ministra de Salud, María Begoña Yarza, en Dona en Punto, y ella estuvo abordando varios puntos, pero entre otros se le consultaba por el balance que se hace hasta el momento del adelanto y de alargar también las vacaciones de invierno. Ya lo habíamos visto durante meses anteriores, el aumento de casos de virus respiratorio, no necesariamente COVID-19, pero claro, virus respiratorios que estaban presionando fuertemente a la red asistencial. Bueno, se le preguntaba respecto de esto, del adelanto y la extensión de las vacaciones de invierno en los escolares para evitar enfermedades, y esto fue lo que dijo la ministra de Salud, María Begoña Yarza, esta mañana, Candura en Punto.
Cayó primero la asistencia a los servicios de urgencia, esa es la primera caída, ¿no? Que cuadro respiratorio. Dice que los cuadros respiratorios, 1, 2, 3 días van al servicio de urgencia, después viene la neumonía.
Porque no estamos hablando solo de COVID, estamos hablando básicamente de las enfermedades estacionales respiratorias, digamos.
Claro, esto más bien no la repercusión en COVID puede haber tenido alguna repercusión, pero claramente estaba pensado en virus respiratorio sincicial, influenza.
Bueno, ahí escuchábamos a la ministra de Salud que, entre otras cosas, destacaba que los resultados de haber adelantado y alargado las vacaciones de invierno fue una decisión muy favorable en cuanto a los registros que se han visto durante las últimas semanas, que dan a conocer una clara disminución en el número de consultas de urgencia y también en la ocupación de camas pediátricas, tanto básicas como intensivas. Ella asegura que cuando conversaron esto de adelantar y extender las vacaciones y tomaron esa decisión, íbamos en un ascenso casi vertical, pero además muchos casos diarios y el ascenso era muy rápido, decía, y en ese sentido asegura que claramente cayó primero la asistencia en los servicios de urgencia, y de eso dice que fue brutal, el grupo menor de 1 año y menor de 4 y el menor de 17 años, todos los grupos cayeron en servicio de urgencia. Ya en la segunda semana destacó que se registró un descenso en las camas ocupadas en general, y después en camas ocupadas UCI, fue escalonadamente como ocurre primero cuando te enfermas y después empiezan los agravamientos. Fue paulatinamente dando señales, las señales que esperábamos, decía la ministra de Salud. Actualmente explicó que si bien la red continúa con una ocupación mayor a lo normal, no está al nivel en que se encontraba previo al comienzo de periodo de vacaciones de invierno. Y ahora asegura que se encuentran con una red que igual sigue tensa, entre el 86 y 87% de ocupación de camas UCI, que no es el 93% de ocupación que estaban llegando, pero que es complejo igualmente. Y destaca que en paralelo a esta disminución de casos, desde la red asistencial aumentaron muchísimo las camas disponibles. La entrevista completa, como siempre, la pueden encontrar en duna.cl.
12:17, una muy buena noticia que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos, a usted le va a sonar más así, FDA por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, autorizó ya el uso de emergencia en adultos de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio norteamericano Novavax, y que tiene una peculiaridad: incorpora dentro de sus componentes un árbol chileno. Hablamos de el Quillay. Esta se trata de la cuarta inyección contra el coronavirus que va a estar disponible en ese país y utiliza un tipo de tecnología diferente a las otras tres, que está basada en la formulación de Matrix M. Es el avance más importante sobre adyuvantes de saponinas desarrollado por la empresa chilena biotecnología Desert King. Celebramos que un mercado tan exigente como el de Estados Unidos haya abierto sus puertas a esta vacuna, la que ya ha sido ampliamente utilizada en Europa y que contiene elementos naturales provenientes del árbol del Quillay como parte de sus componentes. Es un gran avance y reconocimiento a los logros que desde Chile estamos alcanzando para que junto con las nuevas tecnologías le demos nuevos usos a este árbol 100% chileno, destacaba Andrés González, que es el gerente general en Chile del laboratorio de Desert King. Él comentaba en una entrevista con Radio Cooperativa que esta es una vacuna que la aprobó en Estados Unidos recién, pero ya se distribuye en Europa y se distribuye también en varios países, entre ellos la India y el cinturón de la pobreza de África. O sea, es una vacuna que ya desde el año pasado está circulando y tiene una tremenda respuesta inmune, sobre todo con las nuevas cepas del COVID-19. Así que una gran noticia. La soponina, decía, se extrae a través del proceso de refinación del quillay en unas muy pequeñitas cantidades. La de la soponina está presente en todo el quillay, pero se concentra más en la corteza de este árbol. Los expertos médicos y científicos de la FDA han determinado que la vacuna cumple con los altos estándares de seguridad y eficacia que tiene la FDA para la utilización del uso de estos medicamentos, sobre todo en el estándar de emergencia que tiene esta vacuna. Así que una muy buena noticia, probablemente ya al tener componentes nacionales podríamos tener algún grado más de acercamiento con esta vacuna, sobre todo con esta información interesante que entrega aquí la gente de su laboratorio, que es muy efectiva ante las nuevas variantes del COVID-19, y ya hemos visto que las fórmulas iniciales que habíamos y que recibimos todos contra el COVID-19 ya tienen algún grado de baja en la eficiencia con las nuevas variantes que está teniendo este virus.
Es la cuarta que se aprueba en Estados Unidos, ¿no? La cuarta vacuna.
La cuarta, claro, todas las además son con ARN mensajero.
Mira, pero es una muy buena noticia para este equipo chileno. Así es. 12:20, vamos al Congreso, porque no hay buenas noticias. La Cámara de Diputados y Diputadas acordó formar una comisión investigadora para enfrentar el aumento de los delitos importados. Como las autoridades denominan a esta nueva forma de crimen en el país asociado al flujo migratorio irregular que se está registrando en la frontera norte hace más de 3 años. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado de Antofagasta, Jaime Araya, que es del PPD, a la que se unieron también de manera transversal colegas del norte del país, según está informando el diario El Mercurio. Según lo que explica el parlamentario, es que es sabido que el fenómeno de los motochorros, de los préstamos gota a gota, los sicariatos, los secuestros, el narcotráfico y el crimen organizado están poniendo en jaque la seguridad y la tranquilidad de las familias, sobre todo en el norte del país, y es por eso que ellos valoran mucho el apoyo que han tenido de todos los diputados de poder conformar esta comisión especial investigadora. La instancia lo que hace más que nada es buscar identificar cuáles son las brechas que existen entre la institucionalidad pública y cómo están dispuestas las medidas para combatir estas nuevas formas de criminalidad, es lo que explicaba el diputado Araya. Pero, claro, el sicariato, los secuestros, los motochorros y otros van a ser investigados en esta comisión por delitos importados, algo que está impulsando entonces el diputado Araya, pero que ha tenido un apoyo transversal de algunos parlamentarios.
12:22. Uno de los temas que hemos tenido durante estos 2 años ha sido la migración irregular. Y es por eso que hoy día el diario La Tercera trae una noticia que es muy interesante, donde dice que el gobierno ya cifra en 127.000 los migrantes en situación irregular y ya está buscando algunos mecanismos y criterios para poder regularizarlos. Según las cifras que tenía la Policía de Investigaciones, entre el año 2013 y el año 2017 se contabilizaban alrededor de 16.650 denuncias por ingresos irregulares al país. Y hoy el gobierno reconoce que durante los últimos 5 años, de acuerdo con las cifras de la misma institución policial, se acumulan más de 127.000 denuncias de este tipo que justifican principalmente producto de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Las autoridades, por su parte, tampoco han logrado frenar los accesos por pasos fronterizos no habilitados y por lo mismo asumen que la frontera del país es permeable, como se indica en el programa del gobierno del presidente Gabriel Boric. La actual administración también se está preparando para avanzar en las regularizaciones ordinarias. Según los registros de la PDI, dice Luis Eduardo Taller, hay alrededor de 127.000 personas que ingresaron de manera irregular desde el año 2018 a la fecha, y el objetivo de este gobierno es avanzar en la regularidad por medio de mecanismos ordinarios, o sea, los que establece la ley. Él explicaba, Luis Eduardo Taller, jefe del Departamento de Migraciones, dice que hoy la ley permite regular a los niños, niñas y adolescentes, y además dice que pueden establecer mecanismos de regularización en la Política Nacional de Migrantes. Entonces, cuando esté la política, se podrán definir mecanismos de regularización, comentaba el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, al diario La Tercera. Eso sí, decía la mencionada política, como asegura, se conocerá recién durante el mes de octubre, y en el intertanto el Ejecutivo se encuentra estudiando criterios, según han trascendido, uno de los criterios para hacer esta regularización de los migrantes ilegales será la reunificación familiar, responder también a víctimas de trata de personas y la necesidad de hacer frente al déficit de la fuerza del trabajo podrían incluirse también como eventuales causales para poder regularizar los papeles de estos migrantes que llegaron en situación irregular. La idea de regularizar la situación de los migrantes por lo demás se da según explica Taller porque es prácticamente inviable expulsar a 127.000 personas de nuestro país. Él decía que cuando más se expulsaron personas en un año fueron un poco más de 2.000 y entonces hay un problema, hay que ver cómo lo resolvemos y por lo mismo se va a iniciar este proceso de empadronamiento que anunció el presidente Gabriel Boric. También se va a revisar caso a caso, dice, vamos a revisar si las personas tienen antecedentes penales y cuando haya mérito para la expulsión se va a hacer, pero también hay atenuantes que considera la ley, detalla el profesional que está a cargo del Departamento de Extranjería y Migración. Dice, si bien aún no es claro cuándo comenzará este empadronamiento, como indica el director del CERMIC, se trataría de un proceso que se extenderá por un periodo acotado de tiempo, pues la intención sigue siendo fortalecer las vías regulares de acceso al país ligadas con el acceso al trabajo. Y por eso decía, por eso queremos habilitar que en nuestra plataforma las personas postulen a oportunidades de trabajo al mismo tiempo tramitan su visa.
12:25 y noticias tristes. Diversas figuras de la televisión, del espectáculo, lamentaron la partida del locutor y conductor Javier Miranda, quien murió ayer a los 91 años. Periodistas, actores, cantantes y rostros, por supuesto, también de televisión, usaron sus redes sociales para despedir a una de las voces más icónicas de Chile, destacando sus cualidades profesionales y muy personales. Entre algunos de los que hablaron está, por ejemplo, Iván Arena, quien trabajó con Miranda, de hecho, en el recordado programa Maravilloso. Era como el 95 ese programa.
Lo viste tú, ¿cierto?
Sí, sí.
Yo también. Era muy entretenido.
Es que duró también hasta el 2000, de haber sido una cosa así, si duró claro. En el tiempo.
Era maravilloso y después venía como Video Loco. Era como
bueno, así, Video Loco el para tren. Mí es lo mejor. Yo disfrutaba con Video Loco.
Que también bueno. Algún minuto estuvo don Javier Miranda.
Puede ser, no tengo recuerdos, pero yo me reía mucho con ese programa. Bueno, lo que decía Iván Arena es que para él fue un gran compañero de trabajo con el que durante varios años compartió la entretención y la educación y frente a un café me llenaba de preguntas de la naturaleza y el postre era su último chiste, decía Iván Arena respecto a su relación con Miranda. La comediante y locutora Yanni Dueñas también lo calificó como una de las voces más lindas que ha escuchado en el oficio. También Cecilia dice, triste, me produce la noticia del fallecimiento de Javier Miranda, un gran señor y locutor respetuoso, amable. Mis condolencias a su familia, un abrazo y amor, escribió en su cuenta de Twitter entonces. También reaccionaron a la muerte de Miranda los periodistas Mauricio Bustamante, Eduardo Fuentes, Carlos Zárate, varias personas de la televisión reaccionaron y publicaron una foto que uno dice, ay, cómo pasa el tiempo.
Pasa el tiempo.
Yo tengo la imagen de por lo menos de Javier Miranda muchísimo más joven y cuando veía las imágenes ayer, ahí uno se da cuenta que pasa muy rápido el tiempo.
Claro, nosotros igual lo conocimos ya
más
avanzado mayor. De edad en el sí. Fondo porque en la televisión de los 90, pero sin duda era protagonista todas las noches en el noticiero de Canal 13.
Pero igual estuvo activo hasta no hace tanto tiempo, según yo. No, tengo recuerdos sí. Por lo menos frescos de él.
Sí, de bueno, todas maneras.
Lamentable noticia que se dio a conocer el día de ayer. 12:27, vamos a la pausa. Oye, pero vamos a la pregunta del día también.
Revisemos la pregunta del día que dice así, que tiene que ver con el dólar. Ante la decisión del Banco Central de intervenir el dólar, la moneda baja y el peso chileno es la de mejor desempeño en el mundo hoy. ¿Qué te parece? Nosotros te entregamos cuatro alternativas. Bien, servirá por un rato, mal o me es indiferente. Vota con nosotros en Duna.cl y en nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna.
Yo aprovecho de adelantarlo, es que no me aguanto. Está a 978,60 pesos el dólar. 978,60, imagínate, ha tenido una variación de 72,40 pesos.
Brutal.
Impresionante. Y eso que todavía el Banco Central no hace la compra de dólares.
Bueno, pero tiene que ver con que estas intervenciones verbales, como también decían muchos expertos, influyen. Y ya el mercado empieza a internalizar lo que va a ser esta compra masiva de dólares que va a ser el ente emisor.
Hoy a la vuelta vamos a estar hablando del deporte, noticias del mundo y, por supuesto, el dólar, que se está moviendo a la baja durante esta jornada. Vamos y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien la producción de microchips hace tiempo que se ha instalado en escalas de nanómetros, la existencia de una nueva batería, plegable como el origami y del tamaño de una mota de polvo, podría revolucionar el abastecimiento de energía en dispositivos microscópicos. Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania, ha desarrollado una microbatería de 0,04 milímetros cuadrados capaz de circular por nuestras venas. El innovador prototipo tiene dos microchips con una película de electrodos positiva y negativa, con un electrolito conductivo en el centro. Gracias a técnicas de microorigami, estos tienden a enrollarse, dando como resultado una estructura cilíndrica de persiana que multiplica la superficie generadora de energía. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. La fusión de diseño y ciudad es Smart Living, y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com.
Con 34 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, también.
Oye, harta noticia de selección chilena.
A ver, ¿pero femenina o masculina?
Ambas.
Ah, ya. Yeah.
Primero, la Roja Femenina de Fútbol ganó ayer, le ganó 2-1 a Ecuador y sigue en carrera por la Copa América. La Roja tiene un partido menos que el resto de sus compañeras de equipo, solamente ha jugado 2 partidos de 3 fechas posibles porque en el inicio tuvieron fecha libre. Oye, y fue un partido muy distinto al partido que vimos ante Paraguay, desde una selección chilena que hizo un cambio de switch. Sabían que esto era prácticamente una final, si querían seguir en la lucha por la clasificación, bueno, primero a ganar la Copa América y después a las clasificaciones que vienen, que son el Mundial y los Juegos Olímpicos. Y fue una selección totalmente distinta. Desde los 10 minutos empezaron a probar al arco, de hecho Karen Araya a los 10 minutos empezó a buscar la apertura del marcador. Endler también tuvo una muy buena tajada al principio en un remate cruzado de las ecuatorianas. A los 40 llegó un gol, un cabezazo de Camila Sáez tras un córner de la Pancha Lara, y a los 75 Jenny Acuña marcó el 2-0 con una entrada que hizo en el área chica, y Ecuador finalmente a los 77 logró acortar la distancia con un buen gol que hicieron cerca del punto penal. Y con este triunfo Chile se ubica tercero en la tabla de posiciones con 3 puntos y 2 partidos, superados por Colombia y Paraguay. Ambos tienen 6 unidades con 3 partidos, por lo que el domingo 17 de julio Chile va a enfrentar a Bolivia, sí o sí tiene que ganar y tiene que golear, porque para después en la diferencia de goles Chile se quede con mayor diferencia de puntos y luego defina el paso, y luego le toca jugar con Colombia. Entonces la idea es dejar a Paraguay fuera tercero y buscar una victoria o un empate con Colombia, pensando que Paraguay no gane su próximo partido, pero lo importante es ganar. Si gana Chile todo lo que queda, clasifica primero a su grupo.
Ecuador era bastante más fuerte que Paraguay en términos futbolísticos, ¿no?
Sí, era un poco superior, pero fue una cosa de, como les decía, el partido con Paraguay era una selección chilena que extrañó. O sea, José Letelier nos tiene ya acostumbrado desde hace un buen tiempo a una selección chilena de primer nivel, jugadoras rápidas, con ataque, con transiciones, sobre todo en el medio campo, y estaban un poquitito dormidas. Y ayer en el partido con Ecuador se lavaron la cara y se metieron a la cancha con otra actitud, y por eso también se veían tan contentas las jugadoras, porque van bien.
Decían eso sí, que querían mejorar la definición. Decía que tienen muchas oportunidades pero pocos goles, pero tienen un promedio de 4 goles en 2 partidos, sí. No es malo.
No es malo. El tema es que ahí hay que entrar a la estadística. 4 goles de cuántos remate al arco. Claro. Eso es, pero un problema parece que de la selección chilena masculina y femenina, sí. De la definición
en la misma. Hay
un problema ahí.
Un problema de selección en general.
Oye, y Perú, que le quedó doliendo demasiado no haber clasificado al Mundial en el repechaje con Australia. Finalmente Ricardo Gareca no va a continuar al mando de la selección incaica tras 7 años a cargo de esta selección, que es como una especie de generación dorada de Perú. También tuvieron buenos resultados en la Copa América 2019, que si no me equivoco, si fueron subcampeones en la Copa, no, que se quedaron con el tercer lugar en la Copa América, porque el Chile le ganó a Argentina por penales. Perú quedó en el tercer lugar, y fueron buenos resultados para la selección peruana, una selección peruana que había ido mejorando su nivel, pero no fue despedido Ricardo Gareca. De hecho, la Federación Peruana había manifestado públicamente que querían que continuara el Tigre al mando del conjunto incaico, pero le ofrecieron un contrato por un 40% menos de su sueldo para él y para su staff, algo que Gareca... Claro, al final, te dicen, no, te, no porque, pero estaban en negociaciones, había terminado su contrato, entonces por eso es como, te eché pero no te eché, claro. No te dije que te quería echar pero te pago la mitad.
Oye, una palabra puede hacer un mundo de diferencia.
Sí. En términos legales en también. Términos legales,
un 40% también.
Sí, y un también. 40%. Oye, entonces, finalmente había sonado que Sebastián Becachese era una de las alternativas para dirigir a la selección peruana. Desde la federación han desmentido todo esto, pero al margen de las negociaciones económicas, lo que pasa es que Ricardo Gareca lo que quería era haber pedido tener más influencia en la parte organizativa del fútbol peruano y no solamente a nivel de selecciones. Por una parte, sí, a nivel de selecciones, que son problemas similares a los que tiene Chile, pero al parecer Ricardo Gareca, como entrenador, de la, como una especie de head coach quería ser del fútbol peruano, hacerse cargo de las selecciones formativas. Y además estaba muy preocupado porque la Liga Peruana... los equipos de la Liga Peruana tienen malos resultados en los torneos internacionales, que es lo mismo que pasa en Chile. Al final, entre esas conversaciones, la disminución de sueldo, habrían terminado con la salida del argentino, y no hay plan B, porque Perú creía que Ricardo Gareca iba a aceptar quedarse con el 40% menos, seguir igual de feliz al mando de la selección peruana, y en Perú, amén, al menos eso es lo que dice la federación, no tiene ninguna alternativa para poder reemplazar al técnico, ahora ex técnico de la selección peruana, pero igual hay tiempo, ¿no? Ya no se clasificó al Mundial, quedan 4 años más de aquí al otro Mundial, por lo menos un par de meses para buscar a alguien con calma, pero se vienen las fechas FIFA en septiembre.
Igual hay que buscar.
Igual hay que buscar, o sea, no, a lo mejor no es con urgencia, pero sí apurado,
sí.
Como siempre en las selecciones. Oye, y la agenda deportiva también, los Cóndores, la selección chilena de rugby, mañana van por una histórica clasificación al Mundial de Rugby del próximo año en Francia. Recordemos que en la ida cayeron 21-22 en ese polémico partido lluvioso,
sí,
que terminó
en Santa Laura.
Sí, con la cancha del Santa Laura destruida. Pero el equipo chileno quedó con buenas sensaciones porque la llave sigue abierta y el resultado fue así ajustado, sobre todo en un terreno con la pelota jabonosa, con la cancha pesada llena, hecha un barro, así que ellos creen que pueden sellar su clasificación en Estados Unidos. Está este partido programado para mañana a las 3 de la tarde, se puede ver por ESPN, por Star Plus.
Muy bien, gracias Fran.
Que estén bien.
Nos vemos.
Chao.
12:41 y estaba metiéndome a los portales internacionales y las fotos de la ola de calor en España.
Wow.
Impresionante, ¿eh? Todo lo contrario a lo que está pasando acá, que nos estamos muriendo de frío, sobre todo el fin de semana. Ya, vamos a noticias que vienen desde Arabia Saudita, porque el presidente Joe Biden ya llegó a ese país en un vuelo histórico directo desde Israel. Este país es la última etapa ya de la gira de Oriente Medio que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Ahí el mandatario se convirtió en el primer presidente norteamericano en realizar este viaje directo entre las naciones. El Air Force One despegó por la tarde del aeropuerto internacional de Tel Aviv, donde el presidente de Israel y el primer ministro de ese país saludaron a Biden. El avión aterrizó al atardecer en Jeddah, al oeste de Arabia Saudita, y ahí el jefe de Estado de los Estados Unidos se reunió con el príncipe Mohammed bin Salman. Justo antes de su desplazamiento a esa monarquía del Golfo, Israel dijo que no tenía ninguna objeción de transferencia de 2 islotes estratégicos a Arabia Saudita, y este anunció la apertura de su espacio aéreo a todas las aerolíneas, incluyendo las israelíes. Biden calificó de histórica la decisión de Riad y de Israel de un paso importante. Se espera que Biden se encuentre también con gobernantes árabes del Consejo de Cooperación del Golfo reunidos en la ciudad saudita para poder discutir las volátiles precios del petróleo, que es un tema que por supuesto le está afectando a todo el mundo. También Joe Biden, en esta gira que está haciendo por Medio Oriente, estuvo con Mohamed Abbas, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, digo así. A él expresó que van a seguir trabajando para la solución de dos estados y el proceso de paz, pese a que admitió que no ve una vía inmediata para las negociaciones con Israel. Sabemos que tanto Palestina como Israel tienen un conflicto histórico, no se ha podido solucionar a estas alturas de la vida, pero claro, lo que explicaba Joe Biden en esta visita y en este encuentro que tuvo con Mohamed Abad es que el pueblo palestino merece un estado propio, que sea independiente, soberano y viable y contiguo. Dos estados para dos pueblos, decía el presidente Joe Biden en medio de esta gira que está realizando por Medio Oriente.
12:43, vamos a Europa, no a España, donde hay una ola de calor, pero acá también la política tiene la temperatura muy alta, porque ya los partidos políticos italianos que tienen representación parlamentaria comenzaron las negociaciones en las que se está jugando el futuro del gobierno de Mario Draghi, cuya renuncia pudo presentar ayer, pero el presidente Sergio Mattarella no se la aceptó. Draghi tiene programado un viaje oficial al exterior a Argelia el día lunes y el martes y deberá comparecer la próxima semana ante el Parlamento para verificar si cuenta efectivamente con los apoyos para poder seguir en el poder tal como lo prevé la Constitución italiana. El primer ministro renunció a su cargo la noche del jueves tras perder los apoyos del Movimiento 5 Estrella, el cual se abstuvo de votar una moción de confianza sobre un decreto ley clave que considera contra sus principios. Las negociaciones para formar esta nueva mayoría de gobierno y evitar las elecciones anticipadas ocuparán el fin de semana de la política italiana, ya que los escenarios y las posibilidades son muy variados. Para muchos observadores es posible que Draghi acepte un segundo mandato con una mayoría distinta sin este Movimiento 5 Estrellas, lo que tendría consecuencias políticas, ya que excluiría al vencedor de las elecciones legislativas del 2018, que concentra el 32% de los votos del Parlamento italiano. Ahora por ahora no se ha filtrado la posición de los antisistemas, que han dejado la puerta abierta al diálogo para recomponer al gobierno de unidad, pero al mismo tiempo tienen la tentación de poder abandonar el ejecutivo y correr con luces propias. Su líder Giuseppe Conte dijo que habían discutido, habían tomado nota de la renuncia de Draghi y seguirán discutiendo cuáles van a ser las alternativas. Y por otra parte, el Partido Democrático, que es un partido de izquierda y es uno de los principales miembros de la coalición que apoya a Draghi, se comprometió a trabajar por una salida rápida de este entuerto político que se produce en Italia. La otra alternativa, anticipar las elecciones, pero es el mayor temor que tienen los partidos de izquierda y centro, y es que se adelanten en 6 meses las elecciones legislativas que están programadas para inicios del año 2023, ya que casi todos los sondeos dan como favoritos a los partidos de la derecha y a la extrema derecha. Entonces, para ellos, para el gobierno, para Sergio Mattarella y para toda la coalición que forma el gobierno, incluido el Movimiento 5 Estrellas, no son buenas noticias esta falta de confianza, este apoyo que sufre el primer ministro de Italia en ese país, Mario Draghi, y todo indicaría por el momento que llegaría a una negociación para poder hacer que él continúe en ese cargo.
12:46, los invito más cerca de nuestro país, porque la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, va a visitar Perú entre el 18 y el 20 de julio, ya la próxima semana, para conocer la situación de las libertades fundamentales en ese país, según informó la oficina que dirige en un comunicado. Ya son las últimas actividades que está teniendo Michelle Bachelet en ese cargo. Recordemos que lo deja a finales de agosto, si no me equivoco.
Así es.
Bueno, Michelle Bachelet se va a reunir en Perú con responsables de los poderes ejecutivos, del legislativo y del judicial, y además con representantes indígenas y de la sociedad civil, del sector privado y la alta comunidad internacional, según lo que explican. Y al término de su visita, eso del 20 de julio, Bachelet va a celebrar una rueda de prensa en Lima. La expresidenta también anunció que el 13 de junio que no aspiraba a la reelección de su puesto de alta comisionada, alegando motivos personales, y se espera que luego de este término de periodo, a finales de agosto, ella vuelva a Chile. Ahora, el gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, había invitado ya el 15 de octubre pasado a visitar el país a la alta comisionada, según anunció en ese entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa invitación fue cursada por el nuevo representante permanente del Perú ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra, y como dice, muestra de la importancia del nuevo gobierno peruano, les asigna los derechos humanos como un eje transversal el impulsor de derechos sociales a nuestro país. La posibilidad de visitar Perú fue acogida con muy buena disposición por la expresidenta de Chile, según lo que afirmó la Cancillería peruana, así que ya la próxima semana llegaría a Perú Michelle Bachelet tras una invitación que le hizo el presidente Pedro Castillo.
Estás en Ahora en Duna.
12:48. Hay declaraciones, una entrevista en Radio Universo que da hoy un amigo un poco incómodo para el gobierno, como es el alcalde de Recoleta, Sergio Jadue.
Daniel Jadue.
Oh, perdón, me equivoqué.
Nos estamos equivocando los dos, sí, con los nombres de pil.
Bueno, perdón, Daniel Jadue, que estuvo conversando hoy en Radio Universo, y tal como lo remarcó el pasado 4 de julio en la ceremonia de entrega de esta propuesta de nueva constitución, el alcalde de Recoleta reiteró que aprobará sin apellidos, e incluso pronosticó lo que será este plebiscito de salida, indicando que la opción apruebo ganará con más del 60% en el plebiscito de salida. El alcalde de Recoleta decía: hablo por mí y por la posición del Partido Comunista, nosotros aprobamos sin apellidos, no tenemos ninguna duda que una constitución nacida en democracia, en manos de las y los ciudadanos, con los pueblos originarios de forma paritaria, es un avance cualitativo en términos de profundización y el mejoramiento de la democracia, sostenía el alcalde Daniel Jadue en conversación con Radio Futuro. En ese sentido, remarcaba que las consignas con apellidos son solo humo, porque no existen esos apellidos, no existen las terceras vías. Incluso dijo que todo eso que se ha instalado pareciera dejar en claro que los que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre no tenían muchas ganas de firmarlo, dice. Parece que lo firmaron bajo harta presión, no solo de la ciudadanía, sino que de los militares y los que estaban asustados porque caía el gobierno. Entonces, no queriendo, tuvieron que aceptar un proceso constitucional y hoy día están tratando de hacerlo fracasar. Duras declaraciones que hace el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. En cuanto a los posibles resultados del plebiscito y la tendencia que ha marcado los sondeos, donde el rechazo se ha visto favorecido en las últimas encuestas, Jadue planteó que las mismas encuestas que hoy día dicen que el rechazo va ganando, decían que estábamos empatados para el 80-20 del plebiscito de entrada. A juicio del alcalde, con todos los avatares de la crisis económicas y la pandemia, las metodologías de las encuestas son paneles en línea, son bastante poco serias, decía, y creíbles, y lo digo como metodólogo, como sociólogo, no lo estoy diciendo como alcalde, decía el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. También abordó la carta que envió el expresidente de la República, Ricardo Lagos, que recordemos, abrió un fuerte debate respecto a la continuidad del proceso constitucional y encontró apoyos tanto de políticos de la centroizquierda como también de la derecha, y en esa línea el alcalde dijo tener mucho respeto por su figura, sin embargo remarcó que no comparte su opinión. Y tampoco dice: comparto una verdad un poco incómoda que algunos líderes de la Concertación le ocultaron a Chile en el 90, que ellos habían tenido un proceso de convergencia ideológica con la dictadura en lo ideológico, y que más allá de prometerle a todo Chile que iban a cambiar el modelo, efectivamente lo profundizaron. Dice: recuerdo muy bien la frase del expresidente Ricardo Lagos diciendo: todo lo que se puede entregar a los privados se les entrega, todo lo que se pueda concesionar se concesiona. Muy duras las palabras que siempre hace el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
12:51. Vamos al tiro a la economía, porque estamos viendo cómo se mueve el dólar luego de que el Banco Central interviniera. Precisamente la intervención se va a hacer el lunes, pero ya a propósito del anuncio que se hace, el dólar está notando una caída bastante fuerte. De hecho, baja 70 pesos a los 980. A esta hora les digo exactamente 962 pesos está el precio del dólar, una variación a la baja de 89 pesos. Ha seguido bajando entonces el precio del dólar, por supuesto, luego de que el Banco Central anunciara esta medida para frenar esta alza que se venía llevando desde hace varios días y que había superado ya la barrera de los 1,000 pesos. A propósito de eso, habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió a la decisión informada ayer por el Banco Central de iniciar esta intervención cambiaria de hasta 25.000 millones de dólares a partir del lunes ante la agresiva volatilidad que ha venido mostrando el dólar en Chile. Lo que explicaba Marcel es que el Banco Central ha actuado usando sus facultades. Como sabemos, el Banco Central es responsable de la política cambiaria en Chile y lo ha usado con el propósito de cumplir sus objetivos. En este caso particularmente, se cita en el comunicado del banco los objetivos a contribuir en la estabilidad financiera. Así, el jefe de la billetera fiscal destacó también que en funciones de la información con la que contó el banco, evaluando los riesgos para el cumplimiento de sus objetivos, creen que ha sido apropiado que haya usado sus facultades para ese propósito. Dice Marcel, creo que uno de los elementos que fue importante en este sentido es que en los últimos días ha aumentado la volatilidad de los mercados financieros locales. Y eso, por cierto, es un elemento que se suma y que va más allá de lo fundamentales en el movimiento del tipo de cambio. El programa anunciado por la entidad presidida por Rosana Costa comienza este lunes y se va a extender hasta el 30 de septiembre de este año y contempla un plan de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares. Esta iniciativa considera la venta de dólares spot por un monto de hasta 10 mil millones de dólares y la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por la misma cantidad. Y en cuanto a la provisión de liquidez en dólares, el organismo contempla ofrecer de forma preventiva un programa swap de divisas por un monto de hasta 5 mil millones de dólares. Este será complementado por un programa de liquidez en pesos a través de operaciones de repo por ventanilla en los mismos plazos. Así que ya se nota lo que fue esta intervención hasta el momento verbal del Banco Central, porque la intervención efectiva va a comenzar el lunes. Sigue bajando el dólar, 959,01 pesos en estos momentos, lleva una variación de 91,99 pesos a esta hora de la tarde.
Una buena noticia. Donde no hay buenas noticias es en el precio de los combustibles y de las bencinas, porque según un estudio que hizo Libertad y Desarrollo, los recursos fiscales comprometidos para contener el alza de los combustibles casi duplican el paquete de ayuda del plan invierno y suman 2.290 millones de dólares solo en este año. De acuerdo a este análisis que hace Libertad y Desarrollo, entre los meses de enero y junio de este año, esta cifra está compuesta por subsidios que ha entregado el Estado y los recursos que ha dejado de recaudar en el impuesto específico en su componente fijo, que son 1.142 millones de dólares. El total de estos montos equivale a casi 10 hospitales de alta complejidad, como el Hospital Salvador. Y bueno, las bencinas siguen subiendo y no hay señales de que indiquen que esta racha alcista, que ya completa 47 semanas, vaya a terminar en el corto plazo. Esta semana los precios subieron 13 pesos promedio y hoy día la región metropolitana se ubica en un promedio de 1.212 para la gasolina 93 octanos, 1.233 para la de 95 y 1.257 para la de 97 octanos. Un debate que sigue presente es la presión que siguen ejerciendo algunos sectores políticos para que el gobierno pueda reducir o eliminar el impuesto específico a los combustibles y con ello poder reducir este precio. Sin embargo, debido a la fuerte alza en el precio del petróleo, que ha subido casi un 60% entre los meses de noviembre del año pasado y junio de este año, el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, o más conocido como MEPCO, ha estado activamente operando. Ya se ha capitalizado dos veces, de hecho. Así que, de esta manera, este informe de Libertad y Desarrollo, que está en el diario La Tercera, dice que el impuesto específico total pasó a ser negativo, es decir, no se está cobrando, por lo que no solo se está recaudando, sino que se está entregando un subsidio de 152 millones de 152 pesos, por litro de bencina, 247 en la de 97 octanos y 406 por litro en el caso del diésel. Es bien dramático lo que dice, básicamente que las arcas fiscales se están corriendo con gran parte de lo que es el precio de las gasolinas hoy en día con estos subsidios.
Mira, y va a seguir subiendo en todo caso el precio de las bencinas, lo estamos viendo. Oye, y por último, para terminar noticias económicas, les cuento que el gerente general de Isapre Colmena, Felipe Galleguillos, presentó su renuncia al cargo. Esto en medio de esta polémica que se generó por los dichos. Él dio una entrevista con el diario La Tercera, en donde él decía que la aseguradora iba a empezar a cursar demandas en contra de los afiliados que interpusieron recursos de protección para impedir el alza de los planes de salud. Bueno, Esto en medio de una crisis financiera, sabemos por la cual están cursando las ISAPRES, y según han manifestado esto también desde la industria. Finalmente se ha generado todo un tema producto de las declaraciones del fin de semana pasado de Felipe Galleguillos, y probablemente esto también gatilla su renuncia. La arremetida judicial de Colmena fue expuesta por él mismo en esta entrevista que les comentaba que hizo a La Tercera el fin de semana y desató duras críticas en esta entrevista. De hecho, Galleguillos dice: estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandan para dejar sin efecto la tabla de factores. Finalmente, Galleguillos sale de este cargo. Vamos a ver quién va a estar a la cabeza de ISAPRE Colmena. 12:58.
Nos vamos a la pausa, pero revisamos antes la pregunta del día. Nosotros te preguntamos: ante la decisión del Banco Central de intervenir el dólar, la moneda baja y el peso chileno es el de mejor desempeño en el mundo durante el día de hoy. ¿Qué te parece esto? Nosotros te entregamos cuatro alternativas: bien, servirá por un rato; mal, o me es indiferente. Hasta el minuto te cuento cómo va.
Ya, un adelanto.
Un 69,4% de las preferencias van por servirá por un rato. Lo sigue la opción bien con un 21%, mal con un 9,7% y con un 0% a nadie le es indiferente.
No, porque quién, si a todos nos afecta el precio del dólar, indirecta o directamente.
Claro.
Vamos a una pausa, volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional votar es obligatorio. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas. Vanguardistas tiendas de diseño y decoración. Una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. www.cbgalería.cl.
Onocneda ediednoc y nomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oreg rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Don Juan, lo felicito, oh, lo veo preparándose para el invierno.
Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
Revisando también las filtraciones del techo. Ajá. Y despejando los ductos del alcantarillado, sí. Las canaletas.
Muy buenas ideas, vecino. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues.
Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Una con cuatro minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. El 89.7. Estamos con Francesca Ravizza para revisar noticias de Chile y el mundo.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la decisión informada ayer por el Banco Central de iniciar una intervención cambiaria de hasta 25.000 millones de dólares a partir del lunes ante la agresiva volatilidad que ha venido mostrando el dólar en nuestro país. Al respecto, la autoridad de gobierno y expresidente de la institución dijo que ha sido apropiado que haya usado sus facultades. Catherine Martorell apuntó a la ministra del Interior, Isquia Siches, por el error en el caso Huracán y aseguró que se requieren responsables, no cortar por lo más delgado. La ex subsecretaria de Prevención del Delito calificó la situación como una vergüenza que se debió a la ausencia del control de Interior sobre su área jurídica. Debido al desborde de las quebradas y anegamientos en la región, el ministro de Obras Públicas viaja a Coquimbo para evaluar la emergencia. Tras una reunión de coordinación con autoridades regionales, el ministro Juan Carlos García anunció cortes de rutas y monitoreo en diferentes sectores de la región. Daniel Jadue dijo que el presidente Boric ha sido bien maltratado por algunos socialistas y algunos de sus ministros también. Las declaraciones del alcalde de Recoleta, que hizo un llamado a la humildad, se dieron luego de los reclamos que de parlamentarios del PS le realizaron al mandatario en una reunión en Cerro Castillo, acusando un trato privilegiado a Apruebo Dignidad. Por otro lado, también abordó el proceso constituyente y aseguró que el Apruebo va a ganar con más del 60%. Se van a sorprender. Joe Biden finalizó su visita a Israel y los territorios palestinos con una reunión con su homólogo palestino Mahmoud Abbas, a quien expresó que seguirá trabajando para la solución de dos estados y el proceso de paz, pese a que admitió que no ve una vía inmediata para negociaciones con Israel. La cuestión palestina no fue prioritaria en la agenda del presidente estadounidense en Medio Oriente, por lo que no presentó una propuesta nueva al respecto, aunque sí reafirmó la línea clásica de la política de Washington sobre el conflicto. Y el Manchester United confirmó el fichaje de Christian Eriksen tras varios meses sin club debido a que durante la Eurocopa sufrió un paro cardíaco. El danés firmó por los próximos 3 años en el equipo de los Diablos Rojos y espera ser una de las grandes figuras en el proceso de Erik ten Hag.
Muchas gracias, Fran. Nos vemos. Bien. 1:06 a esta hora en Santiago. Les cuento que hay 8 grados de temperatura. No va a subir más la temperatura acá en la capital. Llegamos al máximo y se esperan precipitaciones durante la jornada. A propósito de precipitaciones, sistema frontal no solo está afectando acá en la metropolitana, también en distintas regiones del país. En la región de Atacama, al Biobío, se ha dejado sentir con fuerza este sistema frontal. En la región de Coquimbo también, donde desde la madrugada de este viernes se han registrado desbordes de quebradas y anegamientos, ocasionados, por supuesto, por las lluvias y la nieve que han caído en las últimas horas. Las precipitaciones, además, han provocado cortes de camino, aislamiento en localidades, y por eso, desde la ONEMI, declararon alerta roja para 4 comunas de esa región. Estamos hablando de La Serena, de Coquimbo, de Vicuña y de Paihuano. Por esta razón, durante la mañana, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, llegó a la región de Coquimbo para poder reunirse con las autoridades locales y de la ONEMI con el fin de poder coordinar las labores de emergencia. Tras la reunión, el ministro señaló que la caída de lluvia y de nieve superan un año normal y que precisamente esta situación ha puesto en observación una serie de lugares que están en una situación crítica. Dentro de las medidas anunciadas por la autoridad para hacer frente a la situación que se vive en Coquimbo producto del sistema frontal, el ministro anunció cortes de ruta y monitoreo en diferentes sectores de la región. En la ruta 5 hacia el norte se ha determinado cortar la ruta por prevención por la cantidad de nieve y está monitoreando diferentes lugares de la región para salvaguardar la integridad física de las personas. Además, aseguró que junto a organismos públicos se encuentran monitoreando la situación meteorológica y están en constante coordinación con la Seremi de Educación y con la Gobernación, quienes están desplegando y activando todos los albergues. En esa misma línea, la gobernadora regional agradeció la presencia del ministro en la región, por supuesto, indicando que los trabajos para combatir las dificultades presentadas por el sistema frontal han sido bastante oportunas, y actualizó la situación regional, indicando que las quebradas que han estado bajando desde el día de ayer y poder llegar a contener y encauzar también, están pasando por sectores que son más bien altos en tránsito. En las comunas de La Serena y Coquimbo hay altas complejidades en este momento, por lo tanto, ahora la coordinación de distribución de apoyo y maquinaria es muy relevante. Los fuertes vientos y también las lluvias en la región no solo han significado daños físicos, ayer se comunicó la muerte, de hecho, de una mujer en situación de calle en Ovalle, quien falleció luego de que cayera un árbol sobre la carpa en la que dormía. Además, otra persona resultó lesionada por una situación similar. Hay 40 albergues de todas maneras habilitados y otros han subido de capacidad producto de lo mismo por la situación que se está viviendo en distintos puntos del país, pero claro, estamos viendo la situación particular de la región de Coquimbo, que ha sufrido bastante y que el ministro de Obras Públicas de hecho tuvo que llegar a la zona para poder estar monitoreando todo desde el mismo lugar.
1:09. La noche de ayer, la ISAPRE Colmena decidió suspender las demandas que había anunciado en contra de los afiliados que habían llevado a la justicia la tabla de factores. Esto sucede luego de que la Superintendencia de Salud le enviara un oficio a la ISAPRE para que detallara los datos y los motivos de estas acciones judiciales en un plazo que vencía el día de ayer. Además de los números, Colmena también debía remitir los argumentos que fundamentaran dichas acciones judiciales y una estimación de los costos y los recursos que se iban a invertir en estos procesos judiciales. Recordemos que esta ofensiva provocó una serie de cuestionamientos hacia la aseguradora, tanto por parte del gobierno como también de parlamentarios del Poder Legislativo, e incluso motivó la renuncia ayer del gerente general de la empresa, Felipe Galleguillos, quien había anunciado las demandas el pasado sábado durante una entrevista. Según han consignado varios medios de prensa, Colmena informó al regulador los nombres y los motivos de los usuarios que ya habían demandado, pero ante los hechos que provocaron esta decisión, decidió finalmente suspender la tramitación de estos recursos. Y cabe mencionar además que durante el jueves, la Asociación de ISAPRES de Chile reiteró que el sector privado se encuentra en una situación crítica y detalló que el cierre de este servicio puede producirse solo en meses. Un tira y afloja semanas que han marcado esta determinación de las ISAPRES, que por un lado dicen están con los recursos muy acotados, aduciendo en el fondo que la judicialización de sus afiliados y de los planes ha sido uno de los motivos importantes que tiene a las ISAPRES con niveles financieros más bajos de los que necesitan para poder operar.
1:11, vamos a la política, porque habló el presidente Gabriel Boric sobre el plebiscito del 4 de septiembre. Y él dijo que si gana el rechazo en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre se debe convocar a una nueva elección de convencionales que redacten el texto de la nueva constitución. Esto es inédito, no lo había dicho nunca el presidente Gabriel Boric, de hecho no se había abierto a la posibilidad de que ganara el rechazo así de abierto.
Había estado matizando, había hecho algunos guiños al proyecto de reforma constitucional de 4/7, pero esta es una frase nueva en el fondo, teniendo en cuenta de que ya las encuestas marcan sostenidamente que el rechazo está como opción vencedora plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, y donde distintas fuerzas políticas ya han empezado a urgir por pensar un plan B. ¿Qué pasa si el rechazo finalmente gana? ¿Se queda ahí el proceso constituyente? ¿Se trunca? O como decía la carta del expresidente Ricardo Lagos, pase lo que pase, este es el inicio de un nuevo proceso. Y es así como hoy día le consultan al presidente Gabriel Boric en Chilevisión, en una entrevista que da con ese canal de televisión, y son explícitos, le dicen, ¿qué significa esto de abrir un nuevo proceso constituyente? Y lo que dice, en definitiva, es que va a mandar una reforma al Congreso para iniciar un nuevo proceso constituyente, probablemente con características similares de lo que fue este acuerdo por la paz y la nueva constitución que se firmó el 25 de noviembre.
Ahora, él dice, es legítimo apoyar cualquiera de las dos opciones, apruebo o rechazo. Lo que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar después. Chile votó de manera clara en un plebiscito de que quiere una nueva constitución, pero no votó solo eso, votó que quiere una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin, decía el mandatario en esta entrevista con Chilevisión. Y en esa misma línea reafirmó que, por lo tanto, de ganar la alternativa del rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, donde se va a tener una discusión todo de nuevo, partiendo de cero. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Y consultado por si esto significa llamar a una nueva votación para elegir a convencionales, él dijo, eso es exactamente. Ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en el plebiscito por una nueva constitución que se ha redactado por un órgano 100% electo para este fin, dijo el presidente Gabriel Boric.
Claro, mantendrá las características iniciales de este acuerdo del 15 de noviembre, que recordemos que llamaba a elegir convencionales constituyentes, pero después se le fueron introduciendo distintas modificaciones. Una tenía que ver con los pueblos originarios, tener representantes de los pueblos originarios, y también la opción de que pudieran postular independientes, grupos independientes, miembros de la sociedad civil, a ser parte de los convencionales constituyentes que iban a redactar esta propuesta. Sí, donde hay consenso y donde se le ha preguntado a la mayoría de las fuerzas políticas del país, de derecha, centro, izquierda, es que el proceso constituyente tiene que terminar con alguna vía democrática. Es decir, pase lo que pase, incluso si hay un proyecto que termina siendo el propio poder constituyente constituido, que es hoy día el Congreso, el Parlamento, se tiene que plebiscitar la salida y la aprobación de este texto.
Mira, tengo parte de las declaraciones, vamos a ver si lo podemos escuchar, del presidente Gabriel Boric en esta entrevista con Chilevisión.
Apoyar cualquiera de las opciones, apruebo o rechazo. Lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que va a pasar el día después.
Así es.
Del apruebo y el rechazo. Chile votó de manera clara en un plebiscito de que quiere una nueva constitución. Pero no votó solo eso, votó que quiere una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin. Por lo tanto, de ganar la alternativa a rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero.
¿Qué vemos ahí? Si gana la alternativa a rechazo, ¿cuál es el plan del gobierno? ¿A qué se refiere usted con que vamos a tener que discutir todo de nuevo?
Tiene que haber un nuevo proceso constituyente.
¿Qué significa eso? ¿Llamar a una nueva votación para elegir convencionales?
Exactamente.
¿Ese es el camino que el gobierno tomaría?
O sea, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin.
Si sale el rechazo, ¿no?
Ahí entonces parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en esta entrevista exclusiva con Chilevisión, en donde se abre a esta posibilidad de que gane el rechazo y que sigue de ahora en adelante si es que esa posibilidad triunfa en el plebiscito del 4 de septiembre. Por supuesto, me imagino que van a ser declaraciones del presidente Gabriel Boric que van a generar reacciones durante esta jornada por abrirse ya la posibilidad de la opción que siempre está latente de que pueda ganar cualquiera de las dos opciones.
Claro, matizaba porque el presidente las declaraciones iniciales que tenía de sobre este proceso es: esperemos, veamos lo que va a pasar el 4 de septiembre y una vez con el resultado en la mano decidamos. Pero decía él que incluso encontraba un poco tramposo quizás empezar a abrir distintas vías que no existían. Y él recordaba y decía en unas declaraciones: solamente hay dos alternativas, apruebo y rechazo, y las otras no existen. Así que matiza, hace un cambio, y vamos a ver qué es lo que pasa también en Apruebo Dignidad. El diputado Gonzalo Vinter decía esta semana que él estaba dispuesto a reformar los quórum de la nueva constitución, el proyecto de 4/7 que envió los senadores de la Democracia Cristiana Matías Walker y Jimena Rincón, junto al senador también Pedro Araya, pero una vez terminado el plebiscito.
Sí, lo que buscan es que esto sea después del plebiscito y que no se discuta ahora. Dice, ¿por qué si estuvimos tanto tiempo peleando por esto? ¿Cuál es el apuro de verlo ahora antes del plebiscito? Veámoslos después si es que es necesario. Bueno, es parte de la discusión que se está dando. A ver si alcanzamos a revisar otras noticias, una con 18 minutos. Oye, la ex subsecretaria de Prevención del Delito de Sebastián Piñera, Catherine Martorell, afirmó durante esta jornada que la vergüenza que dejó fuera al gobierno de Gabriel Boric en la querella del caso Huracán, dice, se debió a la ausencia del control del Ministerio del Interior sobre su área jurídica. Eso es lo que está diciendo Catherine Martorell, producto de lo que vimos en el caso Huracán. El rol jerárquico, dice, exige que la autoridad del servicio esté pendiente de lo que está ocurriendo. Esto es reiterativo. Por lo tanto, al ser reiterativo, requiere que la máxima preocupación por parte de las autoridades, en este sentido, los jefes de servicio son responsables, porque así lo establece la ley, dijo la abogada en Viña del Mar a su llegada a la última jornada a la Asamblea General de la Asociación Chilena de Municipalidades como asesora de la alcaldesa de la UDI, Evelyn Matei, en donde también estuvo la ministra del Interior, Izquia Siches. A juicio de Martorell, la responsabilidad recae entonces en la ministra del Interior, Izquia Siches. El liderazgo requiere que las personas se hagan responsables por sus actos y no solamente como ocurrió en el caso del avión de personas que supuestamente había ido a Venezuela y en donde había desaparecido supuestamente las personas que iban en el avión. Cortar la cadena por la parte más delgada, dijo la ex autoridad, rememorando esta polémica que generó la jefa de gabinete en el Congreso.
Una COP19, noticia que también tuvieron mucha relevancia esta semana, porque este miércoles, y luego más de 100 días fugitiva, el Ministerio Público informó sobre la detención de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que se encontraba en los Países Bajos, y tras confirmarse su captura, la Cancillería aseguró que entregará todos los antecedentes para poder concretar la extradición de la ex jefa comunal. Sin embargo, el fiscal regional no descarta que la condenada por fraude al fisco haya solicitado asilo político en ese país. Hemos visto múltiples investigaciones periodísticas que muestran a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, viviendo en un pueblo que tiene una particularidad. Es el lugar donde está el mayor centro de petición de asilo político que tienen los Países Bajos. En concreto, la Fiscalía Regional de Antofagasta dio a conocer que la jefa comunal ya había sido detenida luego de estos 112 días de estando prófuga y tras ser condenada a 5 años y un día de prisión, lo que involucra prisión efectiva. En esa misma jornada, el ente persecutor adelantó que entre 6 a 8 semanas será la primera audiencia para tramitar la extradición de la alcaldesa. Pero en concreto, lo que no se sabe es: hay que despejar si la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, tiene un proceso de petición de asilo político en ese país y si eso también podría demorar la eventual extradición de la ex jefa comunal.
1:21. Nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día, Quique.
Saludemos a nuestros patrocinadores antes.
Bueno, me parece.
Mira, en Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel mundial. Credicorp Capital, aliados potenciando tus decisiones.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda. Make it easy.
Ya, y la pregunta del día tiene relación, por supuesto, a esta intervención que va a hacer el Banco Central a partir del lunes, pero que ya está teniendo incidencia. De hecho, ante esta decisión del Banco Central de intervenir el dólar, la moneda baja y el peso chileno es el de mejor desempeño en el mundo hoy día. ¿Qué te parece? Teníamos cuatro alternativas. Bien, servirá por un rato, mal o me es indiferente. El servirá por un rato está ganando con un 71% de los votos. Y les cuento que hasta ahora el dólar sigue con variación a la baja, pero ha subido un poquito. Está en 9.70, una variación a la baja de 80 pesos, que claramente no es menor comparado con el precio de los últimos días. Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.
Hasta luego.